Hay un problema que es el curador, como el curador está teniendo, o comisario está teniendo un rol que es más importante que el artista desde hace muchos años.
Qué interesante ese punto. O sea, ¿qué crees que tiene demasiado protagonista demasiado. Los comisarios?
La curaduría está haciendo algo mecánico de como, y muy también guiada por el dinero. Si mi coleccionista tal me paga, entonces yo voy a ver. Aquí esto es lo que me importa a mí, ¿no? Estos artistas que están con estas galerías, entonces así empieza a ser como algo muy cerrado, de un equipo muy cerrado de 4 o 5 galerías con poder y 4 o 5 coleccionistas con poder. Y entonces es una pena porque así se ofusca el arte, no se evoluciona, porque el arte no puede. Para mí, cuando el arte está muy vinculado al dinero,
hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad.
Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy me encuentro con un artista con una larga trayectoria y muy exitosa, 25 años, que voy a tratar de resumir su currículum, pero ha participado en la Bienal de La Habana, en la Bienal de Venecia, en la de Santa Fe, en la de Dakar. Ha formado parte de exposiciones colectivas en el MoMA, en el Bronx Museum of the Arts, en el Museo en el MACBA de Barcelona, en el de Arte Moderno. Y bueno, tiene muchos premios, también premios muy importantes. Y digamos que cabalga a medio camino entre La Habana y Madrid, donde tenemos la suerte de sentarnos con ella hoy. No puedo leer todo tu currículum. Es increíble, tienes una cara de niña y sin embargo 25 años y una trayectoria llena de éxitos. Bienvenida, Glenda León.
Gracias.
Oye, increíble, ¿eh? De veras, para empezar, debería de saber tus secretos porque mira nomás la carita que tienes.
Muchas gracias, no. Más bien yo debería saber los tuyos.
Oye, Glenda, bueno, tú eres cubana. Tú estudiaste en Cuba y de ahí es que empezaste tu trayectoria, que yo conozco tu obra y además tu obra me gusta mucho porque incluye varias cosas. Estás en fotografía, performance, objeto, te mueves en diferentes disciplinas. Pero quisiera que empezáramos a un poco a saber de ti, ¿cómo es que naces artista? Yo sé que tú vienes de la danza.
Más o menos, sí. La danza fue como mi primera inclinación desde muy pequeña, pero también estudié arte porque en Cuba se puede estudiar arte desde muy pequeño, desde los 12 años, como una secundaria básica, ¿no? Que es lo que le llaman. Y entonces mi padre, que es artista, me entrenó para entrar a hacer las pruebas de aptitud y yo entré con 12 años en la escuela de pintura.
Entraste a los 12 años.
A los 12 años.
¿Y tu padre qué tipo de...?
Es artista como de la generación de los años 80, ahora está en Miami y bueno, no...
O sea que lo traes en las venas.
Sí, me imagino. Y entonces, aunque mi inclinación era para danza, coreografía, pero al mismo tiempo estaba esta... Realmente voy a decir la verdad, entré en esa escuela porque no iba a la escuela al campo, porque mi madre no quería que me fuera 45 días al año a estudiar, a trabajar en el campo, que era obligatorio, obligatorio para las escuelas normales. Y solo 3 escuelas, que eran las de arte, las de deporte y las militares, no tenían que ir al campo.
¿Y como el arte y lo militar no te llamaban?
Y el deporte no eran lo mío, pues, y entonces ya para la danza, el ballet no era demasiado tarde, pues entonces entré, pero para mi sorpresa me encantó Y porque, bueno, era todo un mundo, los profesores eran como muy, no sé, con pelo largo, con argollas, eso, verlo con 12 años, las clases eran como podían ser en el parque, en un teatro, haciendo la escenografía de una obra. O sea, fue muy, para mí, muy importante porque me abrió totalmente todo un mundo.
Y a una edad además muy temprana.
Y a una edad muy temprana, y tal fue así que después cuando me fui al preuniversitario normal de la calle, yo no salía con los compañeros míos de clase, yo seguía saliendo con mis amigos artistas, que sí siguieron muchos de ellos la carrera de arte tradicional, que es una academia
de Bellas Artes
y después del Instituto Superior y todo. Entonces, de alguna manera yo estuve muy relacionada, pasé la escuela elemental, que es como se llama, de artes plásticas, y que era, claro, eso me dio una base. Y bueno, ya si te quieres te sigo la...
No, pero yo lo que me interesa es, si entraste a los 12 años a estudiar arte, yo leí en alguna de tus entrevistas que tú querías ser coreógrafa.
Exacto.
¿Cómo es que en ese camino del arte, tu sueño era por la coreografía y no por el arte?
Bueno, pues porque he ido así como... Porque fui, o sea, en ese momento que estaba estudiando arte, no seguí el ballet. O sea, yo estudié ballet desde que tenía 6 años, pero lo fui intermitentemente. Y mi pasión era la coreografía, pero lo llegué a ejercer, digamos, como en el preuniversitario, que me volví de nuevo, retomé la danza. Y me dieron hasta un salón de ballet y todo, de la Asociación Hermanos ahí. Y cuando empecé a llevar a la práctica mis ideas de coreografía, que eran con música de death metal, porque a mí lo que me gustaba era la música heavy de rock. Y entonces cuando empecé a ver eso, dije, bueno, primero no tengo seguidores, porque los bailarines estos no me entienden nada de lo que yo quiero hacer y la música les molesta y no entienden. Y al final me di cuenta que mis ideas eran visuales, pero sí, me costó mucho tiempo, que mis ideas coreográficas eran sobre todo como imágenes. No realmente una secuencia de movimientos. Y entonces ahí empecé a estudiar historia del arte en la universidad. Y
Como carrera.
Y entonces hice mi tesis sobre performance. Y ahí entonces me involucro con un grupo de jóvenes estudiantes de arte que se llamaba Grupo DUP, bajo el tutoriado de René Francisco Rodríguez, que es un artista cubano y un excelente profesor. Y entonces cuando empiezo a hablar con Joan Capote, Inti Hernández, que son artistas de ese grupo, y empiezo a hablar con mis ideas, o sea, empezamos a ser amigos. Y cuando le empiezo a contar ideas que yo tenía como de performance, ellos me dijeron, bueno, hazla con nosotros. Y yo, no, yo no quiero, porque es que yo no quiero volver a la academia, porque lo que sí no quería era dibujar del natural, porque lo odiaba.
El dibujo.
Por eso dejé la escuela del elemental. Y ellos me decían, para nada, ya nosotros no dibujamos, esto es muy libre, son clases, vamos a hacer intervenciones en la ciudad. Entonces así es como... Y yo pienso que el performance fue como el vínculo, ¿no? entre mi background de bailarina o alrededor de la coreografía y todo, y mi teoría, mi base teórica, ¿no? Que fue muy fuerte en historia del arte, porque las clases de teoría de la cultura artística, que era una asignatura que había en historia del arte, fueron increíblemente profunda, con un nivel de profundidad para análisis del arte que de verdad he visto muy poco, ¿no?
Pero es conocida la historia, la escuela de Bellas Artes en Cuba, justamente sí, por el rigor que tienen.
Exacto, aunque sí, esta, o sea, ahí estaba ese grupo en el Instituto Superior de Arte, que es la escuela que tú dices, y la que yo estudié es Historia del Arte, es la Universidad de La Habana, que también es conocida por su rigor, ¿no?
Pero entonces tu primera obra fue un performance.
Sí, mi primera obra mis primeras obras fueron textos de intervenciones en exposiciones, en espacios expositivos. Y luego entonces hice como un performance en México. Fue mi primer performance.
Ya eso te dio la buena suerte, ya.
Sí, exacto. Fue increíble porque además fue en el Esteresa Arte Actual con Guillermo Santamarina de director, que fue el que abrió mi currículo. Y le gustó y me invitó. Y entonces nada,
expuse. ¿Y tú estabas joven ahí?
22, 3 años, algo así, súper joven.
¿Y en ese momento tú te asumes como artista? ¿O todavía tenías tus dudas?
No, ya porque ya estaba así, ya... El problema fue que yo estaba en una encrucijada, porque yo también escribía sobre arte. Entonces, escribí esa tesis, se convirtió en un libro, esa que te conté del performance. Me lo publicaron, me dieron un premio, me lo publicaron como libro, luego se tradujo años más tarde a francés. Y entonces, claro, yo escribía sobre arte, estaba en el ballet y de pronto empecé con este grupo a hacer arte. Entonces estaba como, ¿qué hago?
Pero esto, y también hiciste después en Alemania una maestría.
Exactamente. Hice años más tarde, en el 2005, y una maestría de nuevos medios en una academia bastante importante ahí.
¿En alemán?
En alemán y en inglés, sí. Sí.
Entonces hablas alemán.
Un poquito, pero me daban la opción de escribir en inglés los trabajos. Entonces.
¿Tú te sales de Cuba cuándo?
Realmente nunca he salido así como para siempre.
Sí, porque
¿no?
estás a medio camino.
Porque siempre estoy, pero en esa época que estudié en Alemania sí fue bastante radical, porque solo fui, iba una vez al año, cada 15 días, o sea, y me quedaba 15 días porque era como, no podía, porque era mi estatus de estudiante. No recuerdo por qué, bueno, no tenía tiempo, ¿no? Entonces, como estaba estudiando, fue el momento en que más tiempo me separé de Cuba. Y ahí entendí muchas cosas también que no quería perder, ¿no? Por eso es que sigo tratando de vincularme sobre todo en Cuba.
En cuanto a este despertar de ti, del artista, ¿tienes algunas referencias de artistas que te hayan impresionado, te hayan impactado para seguir cierto camino?
Bueno, a mí me inspiraba mucho las películas, algunas imágenes de películas, algunos libros, como por ejemplo Augusto Monterroso.
Las fábulas de Monterroso.
Sí, los cuentos.
Mi mamá me los leía de niña.
No puede sí. ser, wow, me encanta. Increíble. Pues a mí yo pienso que cada persona que me he encontrado en mi vida, o algunas de ellas, me han guiado, me han abierto puertas, entonces un amigo que, bueno, es el nieto de un escritor muy famoso cubano, que es Ismael Diego, es el nieto de Eliseo Diego. Él un día, yo lo conocía, estábamos en el mismo preuniversitario y me prestó un libro que se llamaba La mano de la hormiga, que es una edición española de una compilación de cuentos cortos. Cuando yo leí eso, es que también me abrió otro mundo, porque era como la capacidad de síntesis de...
Pero qué interesante, porque te estoy preguntando como referencias en tu trabajo y tus referencias vienen de otros medios.
Sí, yo te puedo decir que me han influido más secuencias de películas, libros, que obras de arte.
¿De verdad? A ver, sí. ¿Qué secuencia, por ejemplo, es para ti muy importante?
Hay una película que la traducción es El apartamento, que es francesa. Ahora mismo no me acuerdo el nombre original. Es antiquísima, bueno, de los años 80.
Apúntenlo ustedes también.
Sí. La traducción al español es El apartamento. Creo que es una película de los 90 o de los 80. Y entonces hay una secuencia. O sea, es una historia de una pareja. Ella creo que es actriz. Y entonces creo que es Juliette Binoche, no me acuerdo bien el nombre de la actriz, pero una actriz famosa. Y entonces ella le llega como una noticia rápida de que tiene que irse a una ciudad a actuar. Y entonces le dice a su mejor amiga que le diga a su novio que se tiene que ir, que se ha tenido que ir. Y la amiga estaba enamorada del tipo y no se lo dice. Y entonces él piensa que ella lo abandonó. Entonces se desencuentran completamente. Entonces un día están en la misma ciudad y ella, tú estás como sufriendo porque se había un amor muy fuerte entre ellos, pero hay como una, o sea, en aquel momento no había móviles ni nada de eso. Y entonces hay un momento, creo que él están como en una misma calle, a ella se le cae la llave, o sea, él iba a mirar hacia donde estaba ella y en ese momento a ella se le cae como una llave y entonces ella se agacha, la recoge. Queda debajo de detrás de un coche y entonces él no la ve. Y por ese fragmento de segundo, entonces para mí, así es la vida. Entonces ahí yo empecé a hacer, esa obra primera que yo puse, que yo hice, que decía cada paso es una forma del tiempo, era como cada paso que uno da puede definir tu vida, porque puedes o no encontrarte aquí en el camino, puedes o no perder una oportunidad o ganarla. Y entonces para mí eso es una maravilla, la multiplicidad de probabilidades que tiene un segundo. Es como algo fantástico, ¿no? Y entonces en esa secuencia se veía muy bien y tenían algunas otras más en la película, pero esta era muy buena, ¿no?
¿Y sigue siendo cinéfila?
Sí, lo que no tanto, porque a veces no te da tiempo a leer tanto y sí.
Ok, volvamos a tu historia. Entonces sí. te vas a Colonia a estudiar la maestría
sí.
y después te regresas a Cuba.
Me regreso a Cuba, exacto.
¿Y cuándo es cuando decides venirte a España?
como, porque eso fue como el año 2000, regreso en el 7, como en el 10 y estuve en Montreal, he estado como en residencia, también tuve una residencia en París, justo después de la, uh-huh. de la maestría, de 3 meses, que fue muy buena, y regreso a Cuba y me voy a Montreal unos meses para hacer exposiciones personales, a París de nuevo, y ya en el 2011 es que vengo a España con una beca de investigación, que era muy buena porque, y también se lo debo al cónsul que en paz descanse en aquel momento, Pablo Barrios, que me dijo, ¿por qué no aplicas una beca de estudio? Ay, yo vengo de estudiar ya de maestría, no quiero estudiar. Dice, no, hay unas que no tienes que realmente, que puedes investigar, que puedes hacer tu trabajo, y eran estas de la ESID. Y entonces así como vine con una beca de investigación que tenía que ver con cosas con el cerebro y todo, y me quedé, hasta la reina de España me dijo que me quedara más tiempo.
¡Ay! Sí. Eso está muy bien.
Me la conocí gracias a Gerardo Mosquera, que me la presentó, la reina anterior, Sofía, y me dijo que estaba haciendo tal, y yo estaba estudiando. Le dije que eran 2 años nada más, y me dijo, pero tan poquito, no, quédate más.
Y te quedaste.
Y me quedé.
Bueno, hablemos de tus obras. Mm. Como dijimos, utilizas varios medios. Yo creo que habla mucho del sonido, del silencio, uh-huh. de la naturaleza, o sea, uh-huh. de esa comunión del ser humano con la naturaleza. Pero si tú la pudieras describir en propias palabras, porque evidentemente has tenido una evolución como artista y has cambiado y todas tus obras tienen algo diferente, pero siempre hay algo que se queda. ¿Tú qué uh-huh. crees que es ese elemento que está presente desde el inicio de tu carrera artística?
Qué difícil pregunta.
Pero lo hay, ¿no?
Sí, hay elementos. Lo que en una sola palabra.
En las que quieras.
Yo pienso que siempre me ha interesado la evolución espiritual, ¿no? Y eso se puede ver en buena parte de mi trabajo. También el silencio y la escucha tienen que ver con esa evolución espiritual. Porque es a partir de ese silencio interior que uno puede evolucionar espiritualmente, volverse más tolerante, más compasivo. Yo pienso que hay que como acallar un poco todo el ruido de la mente que siempre está como hablando o opinando. Entonces cuando yo empecé como un proceso de purificación interna también, que todo eso tiene que ver, se ve en mi trabajo de alguna manera. Por cierto, hablando de eso también, ¿cómo se puede ver la danza en mi trabajo? Yo, porque a veces a veces no es tan obvio, pero una vez una coreógrafa americana vio mis videos y me dijo, sin conocerme, me dijo, pero yo veo como una coreografía en tus videos. Y me encantó porque dije, bueno, es que yo quería ser coreógrafa y yo estudié danza y me alegra. Dice, sí, es que hay un ritmo, hay una... Y lo cual también ha sido muy importante, hago un paréntesis, porque mi madre es editora de cine, o fue editora de cine, y ya está retirada. Y entonces de pequeña me llevaba a donde ella editaba manualmente con la moviola. Y entonces yo cogí esa...
Claro, por eso tiene la referencia del cine, la pintura de tu padre. ¿Y la música de dónde? Porque además de que hay musicalidad en tu obra, también trabajas con instrumentos.
Sí. Mira, yo pienso que la música es como la manifestación superior, es la que es capaz de efectivamente de elevarnos espiritualmente, de elevar nuestra alma, nuestro espíritu. Y entonces yo pienso que es más, mucho más poderosa que el arte visual, o sea, que está como a muchos, muchos años luz de nosotros. Y entonces, pero tengo una pasión por el sonido y está, yo a lo mejor por en Cuba es verdad que todo el mundo, o sea, la danza, el baile es muy común.
Totalmente.
Entonces es como, yo creo que yo nací con esa, y me encanta bailar, me encanta bailar en la fiesta, me encanta o en club, lo que sea. Entonces, creo que viene de esa pasión por el sonido, ¿no? Y luego también escuché de muy joven música experimental, que mi madre también escuchaba y los amigos de la Escuela Elemental de Pintura me prestaban de sus padres. Entonces, desde con 12 años, imagínate, yo escuchaba a Andreas Wollenbeider, empezaba una música que era con gotas, entonces la gota hacía la música, ¿no? Empezaba a hacer los sonidos de las gotas. Y eso con 12 años también me abrió, me hizo más sensible al sonido. Porque estas cosas, la vista y el oído, eso son sensibilidades que se entrenan, ¿no?
¿Qué te inspira a ti? ¿Qué inspira tus obras?
Pues eso, puede ser una película, puede ser un libro y también puede ser una obra de arte. Hay una obra de arte, ya que me preguntabas de referencia, sí. Por ejemplo, a mí Laurie Anderson me encanta y hay una obra que para mí es, de verdad, yo creo que es la mejor obra de arte que he visto en mi vida.
Ay, 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 ¿por qué? ¿Cuál es?
No me acuerdo, fíjate, nunca me acuerdo el título porque lo que tengo que reconocer es que el título no es tan bueno como la obra. Pero es una mesa más o menos de este tamaño y tiene unos como taquitos de madera hacia ambos lados, de dos y dos. Y entonces tú te pones, aprietas con tus codos esos taquitos de madera que se hunden y cuando te los pones así, te tienes que poner así. Y la música corre por tus huesos. Y la escuchas. Una música. Y la mesa es así, este tamaño. Tú te miras. Yo lo primero que hice fue mirar. No hay nada. O sea, no es que hay un gran aparataje. Y es para mí, eso fue mágico. Es como sentir eso. Y es una música creada por ella también, ¿no? Y sí, la verdad es que es superior esa.
Oye,
esa
Glenda, yo de lo que conozco de tu obra, creo que tu obra es... quiero decirlo en español, es uplifting, cuando la ves te hace sentir bien. Uh-huh. Es obra amable a todos los sentidos, es obra feliz, si hay que describirla, pero uh-huh. Bueno, estás hablando de algo espiritual y sí es una obra que se ve como muy cristalina, uh-huh. No te conflictúa, sino te puede conflictuar, te puede hacer preguntas, pero en un terreno amable. Exacto. Digamos. Es una obra cariñosa, que te arropa. Yo también leí en alguna de tus entrevistas que tú dices que el rol del artista es cambiar el mundo. Uh-huh. ¿Eso es lo que crees?
Sí, totalmente, y creo que es posible. A una escala que a lo mejor no puede ser comparable con un político, ¿no? Porque tiene una posición muy poderosa con el pueblo. Pero yo pienso que sí, porque justamente por lo que acabas de decir, porque yo pienso que cada artista pone en el mundo, cuando va a hacer una obra, un elemento nuevo, le agrega, ¿no? Es una suma. Y entonces yo siempre me he pensado, bueno, si yo voy a poner algo más al mundo, ¿por qué yo voy a agregar más tragedia? ¿Por qué yo voy a agregar más sufrimiento? No creo que tenga el derecho de hacerlo ni la necesidad, porque es como un regalo. Para mí el arte es como un dar, ¿no? Entonces, si voy a dar, ¿voy a dar lo peor de mí o de lo que me está rodeando? No, voy a dar lo mejor, porque es que la persona que es un problema de energía, no puedo dar algo que sea negativo porque no es constructivo. Entonces, yo creo que hay muchos artistas que se regodean en la queja y en el grito, y a mí me gusta usar el susurro, el murmullo y lo que eleva espiritualmente, lo que también te lleve. O sea, puede ser que me base en una tragedia, un elemento negativo, pero lo sublimo, me gusta sublimarlo. Y ahí viene la palabra poesía inevitablemente, porque esa me parece que es la poesía, ¿no? Cuando tú puedes estar sufriendo, tener un problema, pero lo llevas a un nivel superior. Y entonces yo creo que en ese sentido podemos cambiar el mundo, porque estás dándole al público, al espectador, una dosis de optimismo, ¿no? No que salga...
Ahí está la respuesta a lo que te preguntaba. Te decía, ¿cuál es el... como lo que caracteriza tus obras, y me lo estás contestando?
Exacto, puede ser. Sí, porque el problema es que también como tengo diferentes tipos, claro. Por ejemplo, tengo obras que no son directamente así. Por ejemplo, caja de música, esta caja que hice con discos de vinilo, ¿no? Que con un disco de esto de vinilo, de récord, uh-huh. Que es una cajita. Entonces juego con el título, con la cosa de que es una caja, que hay música contenida ahí, ¿no? Juego con eso. Entonces, eso es una otra parte de mi trabajo que también habla un poco de sorprender. Y con esa sorpresa, ¿no? Porque es como un elemento que tú no... Una mezcla de dos cosas que tú nunca habías visto mezcladas, ¿no? La forma cuadrada y el disco de vinilo. Y entonces, con esto también, lo que pretendo es como que... O sea, tus neuronas se conectan hacen caminos nuevos. Cuando tú ves obras de arte en general que te sorprenden, seguramente un científico te lo puede decir, un neurólogo, lo que tus neuronas empiezan a hacer otro camino. Y eso, como sabemos, es súper importante porque te vuelve más creativo, te vuelve más tolerante, más abierto a... Porque siempre, si seguimos una misma rutina, las neuronas van a seguir el mismo caminito. Y eso, hay muchos estudios sobre eso que no es muy saludable, digamos.
Pues me gusta mucho cómo describes tus obras y lo que dices, que tienes que agregar algo al mundo y prefieres agregarlo de forma positiva. Pero ¿qué pasa con todas estas obras que a veces te sacuden de otra forma, uh-huh. o que son activistas o sí. crítica social? ¿Qué opinas de eso?
Pues mira, las respeto. Si están y si tienen su público, debe ser por algo, pero no es lo que no me... Y además están muy de moda. O sea, además sé que desde siempre, como cubana, siempre la vía más fácil era criticar el sistema, ¿no? Pero yo pienso que para eso están los periodistas, para eso están los medios. Que yo tengo mi opinión, la tengo, pero en muchas obras también fui crítica al inicio, pero porque fue como el primer choque, pero ya después como que me fui a otro nivel, ¿no? Porque para mí la política es la periferia. A mí me gusta meterme en las esencias del ser humano, que me parece que ahí, porque es como también ver, esos son los problemas, ¿cuáles son las soluciones? ¿Dónde están? Las soluciones es la falta de amor, la falta de seguridad de las mismas personas que están en el poder, la falta de amor propio de esas personas que están buscando fuera lo que no encuentran dentro, y por eso hay guerras y por eso hay un montón de cosas, porque no están satisfechos nunca, porque quieren más poder, más dinero, más territorio, o por religión, que también es un tema muy importante en mi trabajo, lo espiritual.
Hablando, ya que lo tocaste, sé que lo espiritual es muy importante. ¿Tu práctica espiritual cuál es? ¿Puedes saber?
Ninguna, pero creo.
¿Tienes mucha fe?
Sí, yo creo que sí, que hay algo divino, pero justamente no creo que el nombre con el que uno se refiere a él sea lo importante.
Entonces, el arte como una expresión espiritual.
Exactamente.
Qué bonito.
Sí. Sí, por ejemplo, esa obra que creo que te mostré cuando fuiste al estudio, que era Las cajitas de música, uh-huh. que se llama Mundo Interpretado, donde cada cajita es el resultado de llevar al braille los 5 nombres con más seguidores en el mundo, de los dioses con más seguidores en el mundo. Pues eso justo lo que pretende es disolver las diferencias y quedarse con lo esencial, que es lo espiritual, ¿no? Si te pones a pensar cuántas guerras se han hecho, cuánta gente está muriendo todavía, actualmente porque mi Dios es mejor que el tuyo, porque mi religión es mejor que la tuya o diferente, entonces yo quiero que tú seas como yo o tú te vayas, pero porque sobre todo hay un elemento de esto de la religión, ¿no?
O sea que tu arma para luchar contra eso es ofreciendo tus obras de arte. Es muy poético.
Sí.
Muy lindo.
Ojalá que alguna, aunque sea de 1,000 personas, una pueda llegar a una.
Mencionaste hace un rato esta obra que te impresionó, que no recuerdas el título, que la artista es buenísima, pero que no es tan buena poniendo títulos. Hablando de títulos, los títulos en tus obras son importantes.
Sí.
¿Qué tanto piensas en ellos antes de hacerla, después? Uh-huh. ¿Qué rol juegan?
A veces, la mayoría de las veces tengo, bueno, la obra viene primero, por supuesto, y luego entonces empiezo a pensar en el título es como el 50% de la obra para mí.
¿Ah, tanto?
Sí, porque el rol que juega es justo el puente entre lo que hay aquí adentro y el espectador. O sea, yo trato de con el título dar una guía, ¿no? De por dónde yo iba. Que puedes tú tener varias interpretaciones, pero a veces me gusta como dar una pista, ¿no? Porque no me gustan para nada las obras que necesitan el artista para que la expliquen. Entonces, como yo sé que no soy mi obra explicando mi obra, tiene que haber algo que hable en su lugar. Entonces, normalmente es el título y muchas veces el pie de obra, porque es el material que habla. Por ejemplo, estas obras que estoy haciendo desde el año 2018 hasta hoy, que están en México también, hechas con polvo de alas de mariposa. Uh-huh. Cuando las ves, tú no sabes qué es con polvo de alas de mariposa, pero... Cuando lees el título y lees el pie de obra que dice polvo de alma, entonces entiendes cuál es la poética.
¿Y entonces qué pasa cuando traducen? Tratas de no jugar con palabras que sean demasiado enraizadas a una cultura, ¿no? Para que se pueda traducir juegos de palabras, evitarlos, etc.
Exacto,
¿no?
Sí. O los juegos de palabras que funcionen en ambos.
Pues qué interesante, Glenda, porque es una visión muy particular, porque hay muchos artistas que nunca nombran sus obras.
Ah,
incluso
sí,
Picasso.
Picasso, por ejemplo,
no nombraba, dejaba que alguien la nombrara por él.
Sí.
Lo cual, pues me parece una aseveración muy interesante y nos deja trabajo para pensar la importancia de cuando lees una obra, el título, qué sí. rol juega. Creo que eso es una buena pregunta para todos los que nos están observando. ¿Qué les produce a ustedes el título cuando ven una obra, incluso aunque no conozcan al artista? Si eso les ayuda o les puede estorbar, no lo
uh-huh.
sé.
Uh-huh. Sí, porque es verdad que puede limitar. A veces el título, lo que yo soy consciente de que en mi intención de guiar, puedo limitar. Que hay gente, me he dado uh-huh. cuenta de gente que la interpretación iba por un lado y bueno, el título va por otro, pero bueno, también es mi vínculo con la literatura. Uh-huh. Aprendí a leer y a escribir desde los 3 años, mi abuela me enseñó. Entonces, wow. Para mí, la palabra escrita es muy, muy importante. Tengo una relación muy estrecha con ella y no... También una vez un profesor y artista cubano, un día, la única vez que dejé una obra sin título, él se paró y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué sin título? No, es que no encontré. No, tienes que trabajar en eso. ¿No? Es que tú sabes, los profesores en Cuba son muy duros, ¿no? Entonces te dicen las cosas directo y a partir de ahí lo pensé y esa obra que él dijo ya tiene título desde unos días después que él me dijo eso.
Wow. Sí. Oye, Glenda, en tus 25 años de carrera artística, ¿algún momento que haya sido muy importante para ti, que haya sido un disparador, que haya sido un parteaguas, algo que recuerdes en particular?
Totalmente. Cuando el Pompidou compró mis 2 videos, yo tenía solamente 3 años de carrera o 4. Y bueno, yo no me lo podía creer, o sea, wow, era como lo máximo estar en Cuba, que venga esa comisaria, que viera mis vídeos y de pronto, no, vamos a comprarlo. ¿Cómo?
¿Y qué vídeos eran?
Cada respiro y suspensión. Que por cierto, recordé hace poco que suspensión fue firmada en la plaza en México. Cada respiro fue firmada en La Habana.
Ay, hay que verlo, Glenda. Por ejemplo, si alguno de los que nos está viendo ahora quisiera ver tu video, ¿se puede buscar?
Sí, en mi página web hay una sección que es video y ahí están la mayoría de los videos.
Para que tomen nota y los que estén interesados, pues los podamos ver. Entonces, ese fue un gran momento. Ahora, momentos difíciles, momentos que has dicho, ser artista es muy complicado. ¿Los has tenido? ¿Has querido renunciar alguna vez?
Renunciar así como tal, no ha llegado a tanto, las cosas no han sido tan fuertes. Lo que sí es verdad que como mujer sí he visto que mis compañeros de los mismos que tenían la misma edad, que empezamos más o menos al mismo tiempo, sí les iba como les iban saliendo cosas primero que a mí. Y entonces siempre pensé, bueno, será que son mejores que yo, ¿no? Pero después me empecé a unir cabos y sí, ha sido un poco difícil como artista mujer cubana, porque hay mucho machismo y hay mucha, y entonces también hay como el mal del Fidel Castro, ¿no? que tienen todos dentro. Entonces todo el mundo quiere ser la única estrella que brilla en la isla. Y entonces si hay alguien que empieza a hacer competencia, pues empiezan los chismes, los bretes, las mentiras. Entonces me han llegado un montón de cosas que yo, wow, yo no, que han sido como ataques todo el tiempo.
Pero ¿tú no crees, Glenda, que eso es un poco que nadie es profeta en su tierra? Eso pasa en muchos países. Pero, por ejemplo, ahora que tú estás fuera de Cuba con un pie ahí, pero que no lo ves de otra forma.
Totalmente. A mí me encanta. O sea, para mí España ha sido, los españoles los veo como mucho más sanos en ese sentido. Tal vez porque no es una isla, porque, o sea, no sé, yo creo que nacer en un territorio como Europa te da un poco ya de entrada la visión de que hay mucho más allá. O sea, nosotros vemos la isla, es el horizonte, el agua, no hay más nada. Entonces, como que uno se cree como que...
Te sientes en una isla siempre, claro.
Entonces, claro, yo pienso que no es por justificarlo, ¿no? Pues yo también pienso que todo ser humano hace acciones buenas o malas según también su propio background y su propia infancia. Y al final es una, en fin, depende de eso, de los traumas que uno arrastre como persona. Pero en términos general veo que en España a mí por lo menos me ha abierto las puertas, me ha ido muy bien, me ha fluido. O sea, aquí un momento muy bueno fue la exposición personal que tuve en el Matadero Madrid en el 2015. Fue muy bien porque fue en la nave, entonces fue como me pude desplegar, porque a veces la gente ve mi obra que es pequeñita, no, pero eso fue un ejercicio de gran escala, unas proyecciones de 5 o 6 metros y como muy inmersiva. Entonces para mí eso fue una prueba y donde me di a conocer más en el ambiente español y en términos generales lo veo como mucho más sano, mucho más inclusivo.
Pero hablabas de las dificultades que enfrentas al ser artista mujer. ¿Tú crees que eso en estos momentos de la historia esté cambiando? ¿Lo notas?
Sí, está cambiando, pero no en Cuba. No en el contexto
que tú
cubano.
Estás fuera,
en
todavía
España,
te,
sí.
Sí, o sea, pero en esta escena global,
sí,
¿te ha ayudado? ¿Has sentido un impulso diferente, un apoyo de otro lado? No.
Sí, bueno, yo también, sí, he estado en exposiciones de mujeres, pero no es eso exactamente lo que, a ver, es una pregunta interesante porque Muchas veces con esto de, bueno, de los artistas negros, de la queer y todo eso, la gente piensa que es, o sea, la respuesta de los museos y de mucha gente es como hacer exposiciones solo de eso. Uh-huh. Entonces, yo siempre he dicho desde el principio que no, que esa no es la solución. Como mismo había muchas exposiciones, he participado en muchas exposiciones de arte cubano. Si tú quieres posicionar a determinado grupo, determinado artista, lo que mejor tienes que hacer es incluirlo en el mainstream. Ponlo al lado de...
No segregar.
No segregar, sí, sí. Exacto. Ponlo al lado de Demian Hirst y punto. No digas que es negro, que es cubano, que es... No, ni mujer, ni nada. Es ponlo ahí, mételo ahí adentro y hazlo interactuar con eso para que se vea que... O sea, porque para mí la obra es la que tiene que hablar.
Claro,
que,
al final nivel, quitar las etiquetas.
Quitar las etiquetas, uh-huh, efectivamente. Porque al final lo que tiene que hablar es la obra. Si tu obra es buena, sea quien sea, y se puede posicionar al lado de ese artista que goza de tanto prestigio como, no sé, Damián Herzig, porque el primero que me viene a la mente o cualquiera de eso, pues entonces está bien. Entonces ahí estás haciendo algo por eso. O ponerlo en una exposición personal en un gran museo. Para mí eso es mucho más constructivo que seguir con el engavetamiento, bueno, como aquí dicen, el cajón.
Sí, encajonar.
¿No? Encajonar. Uh-huh. Porque lo que te hace es verlo igual como un bicho raro, como si fueras a un circo y está el monito detrás de la... detrás de la jaula, ¿no? Entonces, no. Yo pienso, pero sí hace falta mucho, y sí es necesario, por ejemplo, que se pierda mucho el miedo para hablar, porque eso es como mi generación, sí hay mucho miedo para hablar de las cosas, de las cosas que están mal, digamos, en el contexto del machismo, ¿no? Entonces, hay mucho prejuicio de decir, no, este es así, hizo esto, claro, ni siquiera hay como conciencia de que las cosas estuvieron hechas mal, ¿no?
¿Todavía tú crees que no hay conciencia?
Por lo menos de parte del mundo cubano. Aquí está como mucho más llegándose a, o sea, a esa libertad de expresión y todo. Yo creo que está. Está muy bien preparado el contexto de arte español para eso. Está muy bien. Pero bueno.
Sí. Oye, más allá de... este problema de ser mujer, o no problema, más bien, sí, lo que te enfrentas a ser una artista mujer cubana, ¿cuál dirías tú que es el reto más grande tuyo que te has enfrentado por ser artista?
El reto más...
¿O que se enfrentan los artistas hoy en día?
Bueno, mira... yo creo que el reto pudiera estar, no sé si es un reto, pero hay un problema que es el curador como el curador está teniendo, o comisario está teniendo un rol que es más importante que el artista. Entonces, eso es, y todos los demás cosas, elementos que hay alrededor, el coleccionista, el curador, el director de museo, y toda esa gente empiezan a ser como unas estrellas y se empiezan a olvidar de que sin el arte, sin el artista, el creador, no existe nada de eso. Entonces, tú a veces ves, por ejemplo, recibes un correo que dice exposición comisariada por fulano de tal, no voy a decir no. Y entonces tú lees el concepto espectacular de ese curador, ¿y dónde están los nombres de los artistas? O sea, ya ellos están asumiendo que yo me voy a interesar en esa exposición porque el curador es fulano de tal, porque es una estrella. Y entonces, si no me dicen los nombres de los artistas, a mí no me interesa ver la exposición porque yo quiero ver a quiénes tú estás exponiendo. Entonces ya el artista está en un segundo plano desde hace muchos años.
Qué interesante ese punto. O sea, ¿qué crees que tiene demasiado protagonista demasiado los comisarios o curadores?
Demasiado. Entonces, por ejemplo, he conocido muchos comisarios que tú le dices, sí que eres artista, e incluso, bueno, en contextos así, por supuesto, de arte, y no tienen curiosidad por saber tu arte. En cambio, yo cuando conozco a otro artista, otro colega, lo primero que hago es, déjame ver tu trabajo. Es una cosa porque es mi mundo, entonces es natural que yo tenga curiosidad. Entonces, el coleccionismo la curaduría está haciendo algo mecánico de como, y muy también guiado por el dinero. Si mi coleccionista tal me paga, entonces yo voy a ver, aquí esto es lo que me importa a mí, ¿no? Estos artistas que están con estas galerías, entonces así empieza a ser como algo muy cerrado, de un equipo muy cerrado de 4 o 5 galerías con poder y 4 o 5 coleccionistas con poder. Y entonces es una pena porque así se ofusca el arte, no se evoluciona, porque el arte no puede, para mí cuando el arte está muy vinculado al dinero, ahí se acabó la creatividad.
Pero, bueno, es que ese es otro tema y es el mercado del arte.
Ese es otro tema.
Que además, pues lamentablemente también se necesita, no al grado.
Por supuesto.
Y ese, como decimos, eso sería todo un podcast entero.
Por supuesto.
Pero tú trabajas con galería, entonces...
Claro.
¿Cómo puedes escapar si estás dentro de este mismo mercado del arte? Entiendo el punto que dices del comisario. Entonces, ¿cómo navegar esto?
Claro, sí. Yo lo que te decía era que como que es un poco difícil a veces dialogar con, o sea, la conexión con el cura, con ciertos curadores, como que ellos se sienten como en otra, ellos están en otro nivel, exacto. Y entonces es al revés. Tú deberías estar curioso por, yo no tengo que decirte, ¿quieres venir a mi estudio? O ven a mi, no, tú eres el que me tienes que preguntar, ¿cuándo pudiera ir a tu estudio a conocer tu obra? Y esas cosas ya no se ven. Es increíble, increíblemente triste.
¿Y entonces de dónde sacan los comisarios o curadores a los artistas con los que trabajan?
Pues bueno, ellos por eso mismo ven un catálogo, o ven una bienal que es así como más, también, o sea, yo estoy en estado en muchas exposiciones de museo y me ven en una exposición en una bienal y lo que sea, pero lo que digo es que no hay mucha curiosidad. Entonces tiene ellos, a ver, no hay esa investigación. O sea, por ejemplo, ellos tienen que ver artistas que están legitimados por otros lugares, entonces ellos van ahí. Pero la labor de Linda, que además yo creo que es linda porque yo vengo de historia del arte, la labor investigativa es como, ay, voy a descubrir por mí mismo, ¿no? Que si estoy aquí, digamos, en Madrid, déjame ver de qué manera yo me meto y voy. Y entonces eso lo veo muy poco porque como es más pasivo, ¿no? No, me recomendaron este, ya pum, apunto, me veo y...
Entonces, si te estoy entendiendo bien lo que estás diciendo, es que hay cierta moda, por así decirlo, dentro del arte, en donde si un curador usa a ciertos artistas, bueno, usa para una exposición, o sea, me refiero, trabaja con algunos artistas, otro lo copia y entonces se vuelve una sí, cosa de boca a boca, en donde se vuelve más una moda.
Sí, algo así.
Ese es el punto.
Algo así.
Al que quieres llegar.
Sí, algo así. Que no hay como ellos mismos por sí mismos investigan, tengan incentivos de investigar y llegar a artistas que no sean tan conocidos o que no estén exacto, avalados por ciertas galerías o museos. No quiero decir que todo.
Evidentemente.
Exacto.
No.
A esos curadores, a esos comisarios que no son así, yo les llamo curadores en peligro de extinción. Y los tengo algunos ahí, los tengo, o sea, son amigos a veces también, ¿no? Porque, bueno, eso también es lo lindo, que cuando empiezas una relación que ellos están, o sea, que es muy interesante porque ya te conocen como persona, entonces ya conocen mejor tu obra, ¿no? Porque esa es la otra. A veces también hay curadores que empiezan a exponer tu obra y a hablar de ella y tú dices, ¿de dónde sacó eso? Si eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo quise decir, pero claro, no te contactan, no te hablan, no dedican el tiempo que tú has dedicado a estudiar, porque increíblemente es así. Y así van, así, pero bueno, es como...
¿Y eso te parece que pasa en España o pasa en el mundo?
Bueno, en España no sé mucho, pero yo creo que puede, y en Europa, por ejemplo, en Alemania puede que pase menos porque son como más serios. A ver, ¿qué hace? Sí, yo creo que puede pasar, por ejemplo, en Latinoamérica un poco, no sé bien.
Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? O sea, desde tu punto de vista, si esto está sucediendo, ¿cómo puedes enfrentarlo? ¿Cómo?
No sé, yo pienso que la respuesta de muchos artistas es como mucho Instagram, mucha promoción, mucho eso, como, pero creo que esa no es la solución.
¿Tú crees que ahorita que es que hay varias preguntas que te quiero hacer, pero para empezar y un poco en la línea de lo que estás diciendo, qué tan importantes son los contactos?
Sí.
Para y las relaciones públicas para hacer o forjar la carrera de un artista hoy en día desde tu punto de vista?
Son muy importantes. Y, por ejemplo, me viene a la mente una labor, un proyecto que está haciendo Patricia Sandredo, que es que ella lleva, por ejemplo, ella estuvo hace poco en Torino y ella cogió y invitó a varios curadores, comisarios, y entonces invitó a artistas jóvenes que le hicieran una presentación de su trabajo. Entonces ellos estaban ahí y estaban enseñándoles su trabajo, hicieron como un pase de diapos de... Y entonces fue una manera de unir a artistas jóvenes y curadores. Y a veces no tienen que ser ni jóvenes. A veces yo sé, un montón de gente que yo conozco que no han pasado por mi estudio y sé que, o sea, y no, ¿cómo decir? No tienen a lo mejor la curiosidad. Entonces es como esa sensación de que no tengo que...
¿Pero será que no tienen la curiosidad o una que no tienen el tiempo o que no saben que se puede hacer? Porque también a mí me parece que dentro del mundo del arte contemporáneo hay ciertas ideas preconcebidas que la gente dice, ¿no? ¿Cómo voy a llegar con esta artista? ¿O cómo voy a entrar a esta galería? ¿O cómo? Cuando en realidad es más fácil de lo que parece.
Sí, no, pero eso puede ser con los coleccionistas, pero con los curadores no. Ellos saben que si como curador que está en un museo le pregunta a un artista, oye, ¿puedo ir a tu estudio? El artista dice, claro, claro, sí, vamos. Pero el coleccionista es verdad que puede tener un poco, claro, no sabe cómo acceder, pero un curador sí. Sabe que puede llegar a la web, coger el teléfono o el correo, más bien, y escribir. Pero me habías hecho una pregunta antes que no te respondí. A ver.
Te había hecho la pregunta de, no sé, pero que si es importante, ¿qué tan importantes son las relaciones?
Ah, no, antes de esa me hiciste otra que me fui por otra.
antes de esa, bueno. No sé, bueno. No sé, pero bueno, entonces en tu, para ti, ¿qué sería como sueño, qué sería lo mejor que pudiera pasar en el mundo del arte en los próximos años, ya que estás hablando de esta estructura que necesita renovarse?
Bueno, muy importante eso. Yo diría de acercar justamente los museos a los artistas. Los museos están muy, muy distanciados los artistas. Y también como programan de aquí a no sé cuántos años. Entonces, como a veces yo he conocido, por ejemplo, un director de un museo que estaba exponiendo un artista que ya no le gustaba la obra que estaba haciendo, pero ya había planificado esa exposición 5 años atrás. Y entonces era como, ¿what? Entonces tienes que ponerla porque ya estaba, claro, ya estaba programado. Entonces yo creo que, porque las instituciones al final, a ver, yo creo que es importante, lo que está pasando a veces es que las galerías están muy potentes, están como adueñándose un poco, están siendo ya el rol del museo. Entonces, ¿qué pasa? Pueden tener buenos artistas, y no los niego, yo a mí me gustan mucho los artistas que tienen, pero hay veces que hay artistas que les ha resultado bien porque ciertos coleccionistas los están comprando, pero para mí y para mucha gente no tienen valor ninguno como obra de arte. Entonces ellos apuestan por ellos y los van situando en museos. Entonces eso es lo que no debería pasar. Para mí es muy importante que el que está en el museo que sepa de arte y que tenga una programación diversa y que pueda llegar a diferentes. Pero por ejemplo, yo estuve en Alemania hace poco. Cogí la también eso estoy hablando ahora, voy a hablar de arte latinoamericano en Europa. Cogí la programación de todos los museos del mes de octubre. Nada más que había un solo artista latinoamericano, también Ortega. No, estaban todas las galerías, todos los museos, y yo me dije, déjame ver, y no, nada más que había uno solo nombre latinoamericano. O sea, ahí tú te das cuenta cuán atrasados estamos como artistas latinoamericanos, como, o sea, no somos importantes, y Alemania es uno de los mercados más importantes del arte, uno de los centros de arte, y estaba hablando no de una ciudad de Alemania, de toda Alemania. Entonces cuando eso tú dices, wow, claro que tenemos que valer menos, claro que todo eso, porque entonces, ¿qué sería el sueño? Lo que te dije antes. Que cojan a los artistas jóvenes, no jóvenes, porque ya yo, si no me quito yo, entonces yo no soy tan joven. Entonces, que a los artistas que a lo mejor tengan obra, no sé, que pueda pararse al lado de artistas internacionalmente reconocidos del mainstream y artistas de la periferia y los pongan juntos. Eso sería lo mejor. Ahí ya en exposiciones colectivas o en los mismos museos que esta gente están exponiendo, o sea, Guggenheim, MoMA, museos de Alemania, todo eso, empezáramos, eso es lo que hay que hacer.
Sí, tratar de ver más allá de la burbuja que siempre se ve, de la hegemonía en el mundo del arte, ¿no? Tratar de explorar otros idiomas. Y yo creo que también lo que estás hablando es separar el valor financiero del arte con el valor emocional, con el valor que es más profundo, que yo creo que a veces se puede hacer un bien de lujo.
Exacto.
Más que una obra de arte que lo que intenta es pues explorar otros ámbitos del ser humano. Oye, consejos para jóvenes artistas que te están oyendo.
Te voy a decir lo del sueño. Para mí, por lo menos como artista, ¿qué sería el sueño? Que me dijeran, ¿cuál es la obra que quieres producir? Y nosotros te la vamos a producir. Ya que viniera, eso sería, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu obra? ¿Qué más quieres producir? ¿Qué más has llegado? Y entonces, eso sería genial, porque es como un apoyo para que eso también es lo otro. Porque muchas veces a mí, como ya estoy como mid-career, ¿no? Como mitad de carrera, ahora mismo estoy preparando exposiciones, la de también el Amparo y todo, que aunque concibió obras nuevas, pero siempre piden obras anteriores porque, claro, me quieren hacer como un panorama de mi trabajo. Uh-huh. Entonces, lo que más a mí me entusiasma es que mis ideas, que poderlas seguir haciendo, ¿no? A producir.
¿Pero no crees que eso es el rol? Algunas galerías lo que hacen es ayudarte a cumplir tu sueño o apoyarte en...
Sí, sería lo ideal, pero okay. No, pero la mayoría de las galerías no tienen el dinero para
¿qué,
eso.
¿Qué obra, si pudieras y si tuvieras todo el apoyo, qué harías que todavía no has hecho?
Por ejemplo, un video que necesita mucha investigación, mucha preparación, es como hacer como una... Es un video que necesita como una producción de cine. No es muy largo, pero necesita un poco de producción. Entonces, sobre todo, lo que lleva es como mucha gestión. Y entonces yo en eso sí me pierdo también un poco. Entonces necesito como apoyo de ese tipo, ¿no? No creo que sea como mucho dinero, sino como que necesito como un equipo para poder hacerla, ¿no? No, nadie es perfecto. Yo a mí, eso a mí no se me da bien.
Claro.
Entonces sí, tengo las ideas claras, pero la ejecución es la que me cuesta.
Es decir, más compromiso de coleccionistas o de instituciones o de galería para apoyar los proyectos y los sueños de los artistas.
Totalmente. Uh-huh. Sí.
Pues sí. Uh-huh. Y para artistas jóvenes, para artistas en general,
sí.
¿Qué consejo les puedes dar tú que llevas ya tantos años en el medio?
Pues que no se traicionen, que no vean las modas, que no vayan por la moda, porque cuando la única manera de ser auténtico es ser como el niño, que es encontrar el niño que llevas dentro y ser tú mismo. Y si vas a ver las modas y si van a ver lo que está haciendo el otro, así, porque muchas veces hacen, bueno, este es exitoso, déjame ver qué es lo que está haciendo para hacerlo yo. Fatal. Y tampoco pensar en el dinero, porque muchos ahora están pensando que, ay, yo pinto y entonces así voy a ser artista y me compro 20.000 seguidores en Instagram y entonces así se van construyendo y se creen que son como ya artistas consagrados.
Me parece maravilloso lo que estás diciendo, pero en un mundo también real, el artista necesita pagar la renta, necesita comer, entonces claro que tiene que nacer el arte de algo, de las entrañas, por decirlo así, de una sí. necesidad, pero ¿qué tanto tú como artista? Los artistas también piensan en esta obra la produzco desde aquí, pero esta otra gusta más, tendré que hacer dos de estas y dos de estas, no sé.
Bueno, es que tú sabes que puede pasar que cuando te empiezas a hacer esas obras que no son las tuyas, las que los demás, bueno, a ver, si es de la misma que es tuya y más personas la quieren, eso no es traicionarte a ti mismo, ¿no? Eso es otra cosa, no está mal, yo claro. No lo veo mal, eso no okay. Lo veo mal porque no es traicionarte ni copiar a otra persona. Pero si haces una cosa solo por vender, al final eso va a estar vacío. Si tu intención al hacer una obra es que quieres venderla, para mí claro. el objetivo no es la... O sea, te desconectas de lo creativo, ¿no?
Y Glenda, bueno, ¿algún proyecto que nos quieras anunciar que venga pronto? Ya estamos casi terminando la entrevista. Hay muchísimas cosas que explorar y decir y seguir hablando contigo. Pero pues nada más una iluminadita lo que viene de Glenda León.
Bueno, pues voy a tener una exposición personal en una institución en Linz, en Austria, y seguramente va a itinerar, eso va a ser el año que viene, entonces estoy, bueno, empezando a trabajar. También voy a tener una exposición personal en la Galería La Cometa en Miami del año que viene, y varias colectivas que van saliendo. Ahora voy a estar también en Miami en un title, en la feria y en otras exposiciones allá. Y ahora mismo, hasta febrero, está la exposición en el Museo Amparo, profesión personal. Perfecto. En México, en Puebla.
Ay, Glenda, pues qué gusto hablar contigo. Ya tendremos una versión 2 porque hay demasiadas cosas que se quedan siempre en el aire. Te deseo muchísimo éxito y que sigas dando tanta positividad a través de tus obras.
Gracias.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.